Bueno, tremendo evangelio hoy, que siempre tienen un mensaje desafiante, como dice la segunda lectura de hoy. Les recomiendo a los que pasen a leer que se saquen el barbijo para que se escuche mejor, ¿no? La segunda lectura de hoy, la palabra de Dios es más tajante, cortante, que una espada de doble filo, penetra hasta el fondo del corazón, hasta la raíz del alma. Bueno, esta palabra de hoy también tiene esa fuerza desafiante, cuestionante, porque habla de un hombre rico que tiene que desprenderse de sus bienes para dárselo a los pobres. Jesús desafía nuestra comprensión de la fe diciendo: es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Bueno, he escuchado este evangelio en estos tiempos donde se acusa a la iglesia, por supuesto al Papa Francisco, que lo tienen ya alquilado sus detractores, pero también se acusa al evangelio y al mismo Jesús de defender el pobrismo. Queremos que la gente sea pobre. Es lamentable que gente inteligente piense de ese modo. El gurú de todo esto es un académico italiano, tiene sus seguidores periodistas muy inteligentes, también políticos que repiten lo mismo. El pobrismo defendido por la Iglesia y el Papa Francisco. Una periodista publica en Infobae de hoy este evangelio, casualidad, hablando del pobrismo defendido por la Iglesia y por Jesús y lo demás. Un ex senador dice a los curas, a los católicos: ustedes ocúpense del alma, de la vida eterna, del cielo, no se metan porque no saben nada de las cuestiones temporales. Como diciendo, eso déjenos a nosotros que sabemos. Después de 30 años de democracia, 50% de pobreza, no estaría notándose que saben tanto de las cuestiones temporales. No estaría notándose. Lo cierto es que muchas veces podemos, quizás, los sacerdotes o los obispos o la iglesia en su enseñanza, no ser muy clara en la transmisión del evangelio, y por eso puede generar confusión. Lo cierto es que la iglesia tiene más de un siglo y medio de una muy sofisticada doctrina social, donde trata de, a la luz de los principios de la fe y del evangelio y de todo el Antiguo Testamento también, actualizar esa enseñanza al tiempo presente, no solo para el cielo, y a la vida cotidiana de la gente, y también la vida vincular y material. Y los principios de la doctrina social son muy ignorados, pero son un intento de aterrizar, diríamos, a la coyuntura histórica muy distinta de hace 21 siglos, actualizarla para que las sociedades sean más justas, para que haya menos pobres, no más pobres. Se acusa a la iglesia de pobrismo y la iglesia no para de hacer emprendimientos sociales, de educar en colegios parroquiales a la gente más humilde, promoción humana. No solo asistencialismo, que la iglesia tiene que seguir haciéndolo, la asistencia inmediata, pero hay muchos emprendimientos de promoción humana, que es el antipopulismo de regalar cosas, es tratar de que la gente pueda salir por sí misma. Bueno, la doctrina social de la iglesia tiene un montón de principios más que interesantes para poder iluminar la conducta de las sociedades, de las políticas y de las conductas individuales, personales, en orden a una sociedad más justa. Lo cierto es que este evangelio hoy nos presenta un texto que necesitamos comprenderlo bien. Dice Marcos, al comenzar el texto de hoy, que Jesús estaba en camino en camino, y es corriendo que lo alcanza un hombre en ese camino, seguido por sus discípulos, lo alcanza y le dice: Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, vos sabés lo que tenés que hacer, cumplir los mandamientos. El hombre dice: Yo todo esto ya lo cumplo desde joven. Era un hombre bueno. Y entonces Jesús se conmueve, lo miró con amor, dice el Evangelio. Descubrió en este hombre una salud espiritual, una bondad. Y lo invitó a formar parte del grupo de los apóstoles, del grupo de los seguidores, como diciendo: vos estás para más que ser un buen tipo. Estás para las grandes ligas, vení con nosotros. Y dice el texto que cuando Jesús le dice, le propone: vendé todo, dáselo a los pobres, después vení y seguime. Dice que el hombre se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Una aparente paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser un hombre triste porque tiene mucho? Supuestamente la riqueza trae felicidad. Este hombre, con la sola posibilidad intuida de que tenía que desprenderse de lo que tenía, le generó angustia, le generó miedo, tristeza. Evidentemente Jesús se dio cuenta de que, siendo un gran tipo, este hombre estaba muy apegado a lo material. Y esta propuesta de Jesús, que después termina con esta sentencia: qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa entrar en el reino de Dios? ¿Ir a un lugar, el cielo? ¿Entro al cielo si soy pobre, no entro si soy rico? El reino de Dios es una experiencia que comienza aquí y ahora con Jesús. Es la presencia del Rey, el reino de Dios y de su amor entre nosotros, que nos convierte a un vínculo de mayor fraternidad, reconocernos hermanos, como yo los reconozco a ustedes, mis hermanos, y ojalá ustedes también a mí, y entre ustedes, entre nosotros. No somos amigos ni parientes, somos hermanos. No solo los que venimos a misa, también en la calle. El reino de Dios es una experiencia de ser hija, hijo, y de reconocernos mutuamente hermanos. A esa experiencia de fraternidad es difícil entrar si yo estoy apegado a mí mismo, si no soy capaz de compartir lo que soy, lo que tengo con los demás. ¿O acaso ustedes no educaron a sus hijos desde chiquitos a dale, prestale el juguete, ayúdalo a hacer las cuentas en el cole? Fraternidad, ayúdense, compartan, no sean egoístas. Bueno, esta experiencia es la que Jesús está generando y quiere invitarlo a este hombre a participar del el anuncio de esta nueva experiencia. Pero este hombre está aferrado a lo que tiene, este apego desordenado, sospechoso, lo hace entristecerse y angustiarse con la sola idea de perder lo que tiene. Hay un autor muy lúcido, muy humano, muy sabio, para usar el término de la sabiduría de la primera lectura de hoy, un psicoanalista alemán que enseñaba y trabajaba en Estados Unidos en el siglo pasado, muy conocido, Erich Fromm, que tiene libros maravillosos, uno de los cuales se llama Tener o Ser. Y él describe en ese libro dos modos básicos de vivir, según el modo del ser o según el modo del tener. Vivir según el modo del tener, dice él críticamente, son aquellas personas que se identifican con sus posesiones, con lo que tienen. Tengo un barco, tengo una casa, tengo otra casa de fin de semana, tengo un automóvil, dos automóviles. Y creen que son más porque tienen más. Y este modo de vivir, según el modo del tener, no solo se refiere a las cosas materiales, sino también a los vínculos. Las personas que dicen, tengo mujer, marido, tengo hijos, tengo amigos, tengo. como si la mujer fuera equivalente a un auto. Tengo una mujer. No dicen soy esposo, soy esposa, soy padre, soy amigo. Tengo. Bueno, estas personas, frente a la posibilidad de perder lo que tienen, se angustian. Porque se disuelve lo que son, porque lo que son es lo que tienen. Esto es lo que le pasa a este hombre rico del Evangelio de hoy. Y entonces Erich Fromm dice, si yo me identifico con lo que tengo, si yo soy lo que tengo y pierdo lo que tengo, ¿quién soy? Y él responde, nadie, sino un patético testimonio de una equivocada manera de vivir. Este hombre, ante la situación de tener que perder lo que tenía, se entristeció y se fue apenado, se angustió, porque estaba identificado con lo que tenía. Por eso es que Jesús invita a este hombre a algo que no nos invita a la mayoría de las personas. No es que todos tenemos que vender todo lo que tengamos y dárselo a los pobres para seguir a Jesús, no. No se imita materialmente todas las enseñanzas del Evangelio, materialmente el estilo de vida de Jesús. No andamos todos con una túnica, chancletas por la calle, sin bastón, sin dinero, sin propiedades, como dice Jesús que tienen que ir los apóstoles. No, no es eso lo que enseña el Evangelio de hoy. A este hombre, sí, lo invitó a eso para sumarse al grupo de Jesús anunciando el reino. Pero lo que está proponiendo Jesús es ingresar en una experiencia que en la medida en que yo estoy apegado a mí, a lo que tengo, no entro en esa experiencia. No todo el que tenga mujer está desposado. No todo el que tenga marido está desposada. Porque si yo soy esposo o esposa, pero estoy apegado a mí mismo, a ese apego a mí mismo la subordinaré a ella, mi mujer, mis hijos, mi barco, mi auto. No está casado ese hombre o esa mujer. Porque la única manera de poder entrar en la experiencia del amor es en el desapego de sí mismo, en poder compartir lo que uno tiene y lo que uno es. Este hombre no lo pudo hacer, no pudo entrar en la experiencia del reino, como una experiencia feliz. Nosotros participamos de la experiencia enriquecedora del reino de Dios cuando disfrutamos, gozamos de las cosas que tenemos, pero también nos da alegría poder compartir algo de lo que tenemos con los demás. Ahí aparece la intrusión en el diálogo de Simón Pedro, que siempre expresa muchas de las cosas que nos pasan a nosotros. Y Simón le dice a Jesús, Jesús, ¿viste que nosotros dejamos todo para seguirte? Puntos suspensivos, hasta ahí llega. Pero, como insinuando, ¿qué nos tocará a nosotros? A ver, dejamos todo. ¿Qué vamos a recibir? Bueno, la respuesta de Jesús va en esa dirección. El que deja madre, padre, hermanos, hijos, casa, campo, recibirá el 100x1 en esta vida y después la vida eterna. Ya desde ahora recibe el 100x1. Por tanto, Jesús no está proponiéndoles a los discípulos una experiencia de deprivación, de despojo para quedarse vacíos, sino de enriquecimiento. 100 veces más estás recibiendo como experiencia del reino cuando dejaste cosas que vos dejaste. Pareciera que Simón Pedro todavía no está pudiendo experimentar ese 100x1. Simón Pedro todavía se siente deprivado de algo. Mirá, dejamos todo. Acuérdense, Simón Pedro tenía una pyme ahí en el mar de Galilea con su hermano Andrés, barcas, redes, pesca. Algunos, si visitó Tierra Santa, ahí está en Cafarnaún, la arqueología descubre la casa de Simón Pedro. No era una cucha, no era una casa grande. O sea, un hombre que tenía cosas, las dejó. Todavía estaba sintiendo lo que dejó, pero no lo que estaba recibiendo. Y esta es la gran experiencia que el cristianismo nos da a nosotros. No castiga ni condena la posesión de los bienes, no nos pide ser pobres y no promueve la pobreza, pero sí nos dice, ojo al piojo, consentirse más por tener más. Porque en general la gente que es materialista tiene bloqueado su lado emocional y espiritual. Y entonces busca más y más felicidad en lo que tiene y menos la encuentra, porque el gozo, la paz, la plenitud se da en lo vincular, en la relación, en pertenecer a una experiencia de amor matrimonial, familiar, comunitaria, social y así. Si no, no se entra a esa experiencia desde el apego desordenado a uno mismo. Por eso es que nosotros muchas veces promovemos, bueno, la colecta de Cáritas o esto del jardín maternal que estamos haciendo de la segunda feria para poder compartir algo nuestro. Y entonces, no despojarnos y tener menos, ser más, enriquecernos. Al reconocerme hermanos de gente que no conozco, pero sé que tienen la misma dignidad que yo y no pueden vivir como yo puedo vivir. Entonces, eso es enriquecimiento. Bueno, pidamos al Señor que nos permita la sabiduría de saber apreciar y valorar las cosas dándole un sentido humano, humanista, personalista, que lo que tengamos no termine bloqueando lo que somos, como esposos, como cura, como padres, sino que lo que tengamos eleve lo que somos al reconocernos capaces de amar a los demás.